Las crisis generan movimientos y estos generan oportunidades. En momentos de agitación y cambios profundos, como estos que estamos viviendo, la creatividad emerge como una poderosa herramienta de curación y de transformación, tanto para los individuos como para la sociedad en general. Y es que las terapias creativas están cada vez más presentes. Para algunos son motores de transformación y evolución. Para otros, algo quizá con cierto halo, cierto tufillo de misticismo, Alejandra.
Y esto es lo que vamos a intentar averiguar esta mañana. La música, la danza, el teatro, el arte en general se transforman en terapias, en arteterapia. Pero ¿cómo se convierten estas disciplinas en beneficiosas hasta el punto de curarnos, de sanarnos? Los profesionales recurren a las imágenes, a los sonidos, a los movimientos y a ese proceso creativo del que vamos a hablar con un objetivo claro: alcanzar y mantener el bienestar de las personas. Pacientes que sufren problemas de expresión, de relaciones con los demás, conflictos emocionales, de determinadas destrezas, de conducta, ansiedad, autoestima, autismo, discapacidad intelectual u otras patologías acuden a estos procesos en los que hoy nos metemos de lleno en Plaza Nueva. Y es que a partir de mañana, Vitoria acoge el tercer Congreso Nacional de Terapias Creativas bajo el título Generando Salud a través del diálogo de las artes, con presencia de numerosos expertos. En Radio Vitoria tenemos un adelanto.
Elvira Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Presidenta del Congreso, coordinadora de su comité organizador y además musicoterapeuta y psicóloga. Lo primero, por aclararlo, ¿qué son las terapias que podemos englobar dentro de las terapias creativas?
Sí, pues dentro de las terapias creativas tenemos la musicoterapia, la arteterapia, la danza-movimiento-terapia y la teatroterapia-dramaterapia. O sea, atendiendo a las cuatro principales disciplinas artísticas, la música, el arte plástica, el drama y la danza.
Uh-huh. ¿Funcionan? Así, perdona que te haga esta pregunta tan directa, ¿funcionan? ¿Son válidas para trabajar?
Sí, bueno, efectivamente, hace tiempo que se funcionan, se decía más desde el corazón o desde la intuición, pero ya, bueno, pues ya son décadas de investigaciones científicas que ya testifican que efectivamente, pues funcionan, hay validez científica en el trabajo que estamos haciendo.
Uh-huh. Hablamos de música, danza, teatro, arte. ¿Cada una de estas disciplinas sirve para curar un tipo de patología, un problema concreto? ¿Son complementarias? ¿Cómo se funciona?
Efectivamente, pues son complementarias. Lo que hay que valorar es la persona con la que vamos a trabajar, con qué lenguaje de todos ellos puede conectar más o puede expresarse con más facilidad, y entonces desde ahí es desde donde trabajaremos, no tanto atendiendo a la patología, sino al potencial de la persona. Si su potencial es más pues con la música, trabajaremos desde la musicoterapia, y si es desde la plástica, pues con la arteterapia.
¿Cualquier persona puede, digamos, encontrarse cómoda y avanzar, progresar con alguna de estas terapias creativas? ¿O quizá hay algunas que digan, mira, es que a mí esto del teatro, la música, esto no, yo no, a mí una cosa más convencional?
Sí, bueno, pues la verdad que la gente se sorprende porque piensan que, bueno, musicoterapia, voy a tener que saber tocar algún instrumento claro, para poder hacer musicoterapia, pero no, o sea, lo importante es que tú quieras aproximarte al instrumento como elemento de relación y de comunicación. No importa tanto que lo hagas bien o que toques mal, es un medio para trabajar, no un fin en sí mismo.
Oye, y cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de este encuentro, de este congreso que arranca mañana?
Pues mira, el objetivo es que nos encontremos, la gente que estamos trabajando con estas disciplinas o que estamos investigando en ellas, que sea un foro para poner en común todo el trabajo que estamos haciendo, los avances que estamos consiguiendo, un intercambio de información, de propuestas. Es muy necesario hacer esto ahora porque es un momento en el que estas terapias creativas se están creciendo, se están consolidando, y es muy importante que nos encontremos para poner en común todo esto que estamos trabajando.
Uh-huh. Oye, una pregunta. En estos tiempos de crisis se dice que cada vez son más acusadas determinadas patologías. ¿Vosotros también lo estáis notando? ¿Que cada vez necesitamos más terapias de algún tipo de ayuda para situarnos bien con nuestra vida?
Sí, la verdad que cada vez te encuentras más temas de pues crisis de pues de ansiedad, crisis existenciales, ¿no? Porque la gente está bajo mucha presión. Entonces, aquí en las terapias creativas encuentran una pues un medio de conexión con uno mismo y de expresión mediante otro lenguaje, ¿no? Porque la verdad que la palabra a veces es una trampa. Estamos tan envueltos en palabras que cuando la gente de repente descubre la música o el arte como medio de expresión, encuentra ahí algo que le sorprende, porque una fuente de bienestar, la verdad.
Digamos que sortea obstáculos que a lo mejor nos encontramos con la palabra, ¿no? El ir directamente a las emociones, a lo que uno siente, a lo que uno hace. Pues Elvira, si te parece, vamos a saludar a algunos de los participantes en este tercer Congreso Nacional de Terapias Creativas. Por ejemplo, tenemos a Pachi del Campo, presidente del Comité Científico de este Congreso Nacional. Pachi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, eres además director del Instituto Música, Arte y Proceso. Presidente del Comité Científico, esto es importante, lo queremos aclarar porque ya lo hemos dicho al principio, que cuando comentábamos, pues un poco aquí en redacción, pues que estábamos preparando este espacio sobre el Congreso, muchos decían, no, oye, eso me suena como a una cosa medio mística, medio extraña. No, estamos hablando de tratamientos médicos y bueno, con argumentos científicos para defenderlos.
Efectivamente. Nombrar además que estamos hablando de intervenciones terapéuticas en las cuales existen especialidades, máster de especialidad, y que incluso existen niveles de doctorado y muchas tesis doctorales publicadas en torno a los cuatro temas principales de este congreso. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de algo que tiene que ver con los comienzos, sino que yo creo que en estos momentos y después casi de 50 a 60 años, el material científico es muy abundante.
Bueno, pues despejada ya esa duda definitivamente, porque Elvira y tú nos habéis contestado muy parecido a esta pregunta, a esta cuestión. La musicoterapia, Pachi, ¿qué es la musicoterapia?
Bueno, la musicoterapia no es otra cosa que el uso de la música como una herramienta terapéutica. ¿Qué quiere decir eso? Como una herramienta para permitir que la persona se conozca, para que la persona pueda ir trabajando sobre sus capacidades y sobre sus déficits, y esto normalmente de una manera intuitiva las personas lo hacen. ¿Qué hacen? Utilizan la música para trabajar sobre estados de ánimo. Lo que hacemos dentro del trabajo terapéutico es lógicamente darle ese marco en el cual no solamente va a ser de una manera intuitiva, sino de manera sistemática la música va a beneficiar a la persona, no solamente escuchándola, porque quizás alguno de los oyentes está pensando en escuchar música, sino también haciendo la música.
Claro, porque cuando te estamos escuchando, muchos, bueno, digamos, eso lo hago yo en casa, el día que llego triste, bueno, y no sé si lo hacemos bien, porque el día que llego triste me pongo una canción melancólica y me pongo más triste todavía, ¿no? El día que tengo mal de amores, me pongo una canción de mal de amores y peor todavía, pero no sé si me ayuda o no me ayuda, pero no es solo escuchar, son más cosas.
Es hacer la música y efectivamente muchas cosas hacemos todos en casa. Quiere decir, hacemos cuando dice, bueno, si es para hablar con alguien, ¿para qué voy a ir a un psicólogo? ¿Para qué voy a ir a un terapeuta? ¿No? Lo que pasa es que los marcos terapéuticos están para trabajar desde una relación de la empatía, desde una distancia operacional o emocional concreta, trabajar bien sobre los núcleos y los conflictos. Lo que nosotros trabajamos es determinar cuáles son las necesidades de la persona, poder determinarlas y a partir de esas necesidades, como decía antes, trabajar potenciales y limitaciones.
¿Hay que tener una especial sensibilidad musical o una especial habilidad, decíamos antes, tocar un instrumento o tener solfeo para que sea efectiva la musicoterapia o no? ¿Cualquiera puede acogerse a ella?
No, cualquiera, porque cualquiera también estamos de manera libre y de manera autónoma, ¿no?, por ahí. O sea, que el uso de la música, el ser humano lo ha tenido siempre a la mano y lo ha ido utilizando. Lo que pasa es que sí, para el profesional tiene y debe de conocer el lenguaje con el que va a trabajar. Ahora estamos hablando de musicoterapia y en este congreso vamos a hablar de varios lenguajes, de plástica, de la danza, del teatro, de todos los lenguajes artísticos.
¿Cura la musicoterapia? ¿Sana de alguna manera?
La musicoterapia lo que va a hacer es ayudar, en algunos casos va a... El término curar a mí no me gusta mucho, permíteme que te corrija.
Perfecto.
En el sentido de que me gusta más que la... Y la terapia no es que cure, sino la persona que le pone en contacto, la terapia le pone a la persona en contacto consigo mismo y a partir de ahí va reeducando hábitos, va de alguna manera implementando herramientas para poderse mover por la vida. Entonces, curar, bueno, me permites, hago un ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
En una planta de oncología pediátrica, lógicamente la musicoterapia no va a curar el cáncer, pero sí que va a hacer que un estado emocional más positivo, mucho más bajado por parte del niño o de la niña, va a ayudarle a que la recuperación sea más rápida, va a ayudarle a que previo a una operación pues no se utilice tanta anestesia. Si no se utiliza tanta anestesia, la recuperación va a ser mucho mejor. O sea, directamente no, pero como cualquier otra terapéutica, uh-huh. No una terapéutica, vamos, esto serían los milagros, ¿no? Si solamente una terapéutica es la que cura a una persona.
Ayer leíamos que Oliver Sacks, un neurólogo, dice aquello de que nuestro cerebro, la música ocupa más zonas en nuestro cerebro que el lenguaje, que somos una especie musical.
Ya, yo creo que sí, que eso es cierto. La persona, antes de hablar, ha emitido sonidos. Y esos sonidos, de alguna manera, han ido configurando el lenguaje. Y esos lenguajes han ido configurando el desarrollo de la persona. Pero voy a otro ejemplo, que quizás será como los pacientes vayan a entenderlo mucho mejor. ¿Por qué una persona con la enfermedad de Alzheimer, que no recuerda nada, que no comunica con nadie, que no transmite de ánimo, cuando hacemos un trabajo en musicoterapia o el nieto o la nieta se ponen a cantar con ellos canciones infantiles, recuerdan la canción perfectamente, de principio a final, ríen, aplauden y acompañan? Parte del cerebro estamos activando. Es que la música, de manera muy simple, solamente afecta a un hemisferio del cerebro, no solamente afecta a la lógica, al orden, a un lenguaje estructurado, sino también afecta a un sistema límbico, afecta al hemisferio derecho en el cual está el placer, la artística, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, la música, el sonido, es ese elemento que se va colando por distintas partes del cerebro, que las va activando de distinta manera.
Uh-huh. Tenemos también al teléfono a Karen Land. Karen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Qué es la arteterapia? Porque tú eres arteterapeuta.
Sí. Bueno, un poco como ha explicado Pachi, uh-huh. Funcionaría bastante parecido a como él lo ha estado explicando, ¿no? Pero en este caso, en vez de un lenguaje musical, tendríamos un lenguaje que se va expresando más en a los medios artísticos, plásticos.
Uh-huh. Te hago la misma pregunta que le he hecho a Pachi, porque al final música, todos oímos música, aunque no toquemos, pero bueno, todos oímos música, pero el enfrentarnos al arte plástico parece que son menos las personas que están habituadas a esos lenguajes. ¿Es complicado o todo el mundo puede, en un momento dado, pues hacer arte terapia?
Todo el mundo puede, en principio, porque todos tenemos ese potencial de creatividad, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que en un comienzo, mayormente yo trabajo con gente que no son artistas, y esto hay que desmitificar un poquito. No son personas que ya dominan unas técnicas, ni mucho menos, ¿no? Y sí que es verdad que en las primeras sesiones suele costar un poco, porque la persona, si es un adulto, lo suele asociar con cuando era niño, ¿no? Y no ha seguido desarrollando ese potencial. Pero como nuestro trabajo no se trata de tener resultados estéticamente bonitos o feos o técnicamente mejores o peores, sino casi que con cualquier tipo de material se puede expresar la persona, va entrando en este tipo de lenguaje y al final pues logra expresar muchos sentimientos que quedan en la obra y que muchas veces es hasta muy difícil poder expresar lo que esa obra está hablando por sí misma, ¿no?
Uh-huh. Palabras. Has mencionado una palabra clave que es creatividad.
Sí.
No, imagino que muchos no están acostumbrados a plasmar en nada la creatividad, en trabajar la creatividad. Muchas personas no estamos habituadas a trabajar con esa herramienta. Ya solo el hecho de no forzar, pero vernos en un escenario en el que tenemos que ser creativos, ya tiene que lanzar muchas cosas del individuo.
Claro, porque nosotros no en arteterapia no se trata del producto final, uh-huh. Tampoco, ¿no? Es el proceso de trabajo, desde que coges el primer material, el lápiz, hasta que terminas. Para nosotros todo ese proceso es donde la persona va a estar comunicando, pues en algunos momentos bloqueos, en otros momentos dificultades, y es ahí donde nosotros vamos a elaborar casi que el proceso creativo en sí mismo. Es el que nos va a dar más información sobre la persona con la que estamos trabajando, sus dificultades, etcétera. O sea, no es tanto el producto final, uh-huh. como lo que está ocurriendo en la sesión.
Vamos, no nos vais a obligar a pintar un bodegón que quede bonito.
No, para nada.
Mucho menos.
No.
Karen, no sé, ponnos algún ejemplo. A ver, ¿qué tipo de patologías has trabajado con ellas? ¿Qué han hecho los pacientes? ¿Qué les ha venido bien?
Bueno, yo, por ejemplo, trabajo con diferentes colectivos. Trabajo, por un lado, con esclerosis múltiple. Entonces, por ejemplo, ahí el hecho de que estas personas tienen, bastantes problemas físicos, ¿no? Con los que temblores, etcétera, ¿no? Con los que se sienten que no son capaces de hacer nada creativo, nada constructivo, ¿no? Se sienten todo lo contrario, ¿no? Se sienten que sus cuerpos van cada vez a peor, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos encuentren que tienen una manera con las manos, con cualquier tipo de manifestación, ¿no?, medio artístico, que puedan trabajar y ven que logran hacer algo, para ellos es importantísimo, lo disfrutan, hay un componente muy lúdico, se sienten nuevamente que recuperan, ¿no? Luego trabajo también, por ejemplo, con colectivos en riesgo de exclusión social, con, por ejemplo, personas privadas de libertad en tercer grado. Uh-huh. Y estas personas que tienen que volver a la vida, tienen, bueno, a la vida social, quiero decir, sí. Se encuentran que han sido muy sometidos en las prisiones, y volver al encuentro consigo mismos, por ejemplo, pintan muchas veces cosas que están relacionadas con sus países de origen, memorias, vuelven a retomar su identidad. Hay muchísimos aspectos que no solamente es la propia estética, ¿no? Hay muchísimas cosas. Yo trabajo mucho en grupo, entonces se establece todo un diálogo, trabajamos dinámicas grupales, hay muchísimas cosas que se van haciendo al mismo tiempo, ¿no?
Uh-huh. Elvira, aparte de la música, aparte de las artes plásticas, también podemos hablar de danza, movimiento, terapia y de teatro terapia.
Uh-huh. Efectivamente, teatro terapia, dramaterapia, sí.
Dramaterapia. Uh-huh. Hay que hacer teatrillo allí en un escenario y todo.
Bueno, más que teatrillo, es lo que hemos estado comentando tanto en la música como en el, como Hachi ha comentado con la música, como Karen ha comentado con el arte. No se trata del producto final del teatro que representamos, sino utilizar la representación y la recreación de situaciones relacionales cotidianas para trabajar conflictos y trabajar todo el potencial que está bloqueado, del que hablaba Pachi. Y bueno, en función de las necesidades que se evalúen de la persona o del colectivo, pues es una herramienta más. Pero sí, efectivamente, no es que haya que hacer el teatrillo, sino que ese teatrillo es un medio para la salud.
Ahora, en danza, movimiento, terapia, hay que bailar y moverse seguro.
Ahí hay que bailar y moverse seguro, pero igualmente, pues es ese movimiento que es un medio de expresión y un medio para alcanzar la salud, más que ir a clases de baile o de danza, ¿no?
Uh-huh. Yo os comento a los tres, a Karen, a Pachi y Elvira, cuando, insisto, comentábamos esto en redacción, había quien decía, bueno, es que yo esto de ponerme a bailar delante de un señor que no conozco, esto de ponerme a pintar y que me miren lo que pinto, no sé, si somos en general o estamos como muy, muy cohibidos, ¿no?, a la hora de expresarnos de esa manera delante de los demás.
Yo, si te parece, empiezo yo, no creo que sea así. De entrada, si lo pensamos por lo racional, sí. Porque racionalmente...
Sí, a bote pronto, Pachi, esto era lo que nos respondían algunos compañeros.
Eso, desde un sentido racional no apetece, ¿sabes? Uh-huh. Pero también te digo que todas las personas nos movemos, queramos o no queramos, casi desde cuando estábamos hablando del movimiento, cuando estaba hablando ahora Elvira del movimiento, una persona en su respiración ya está haciendo un movimiento. Y si yo estoy trabajando o con una música o acompañando ese pulso de la respiración, estoy ya generando un movimiento que va a generar salud, ¿sí? Por eso es la diferencia del especialista. Si yo le pido a cualquiera de la calle, le digo, oye, muévete, pues me va a decir que no, que para qué. Pero por otro lado se está moviendo, Por otro lado se está moviendo. Pero si lo ponemos en un marco en el cual esa persona sabe que tomar más conciencia de sí y ponerlo en contacto con él mismo, eso le va a producir un estado de relajación. Y ahora estoy pensando en un caso, por ejemplo, de daño cerebral, en el cual la persona está en su mayor parte del tiempo en una silla de ruedas, muchas veces con posturas muy forzadas, en las cuales cualquier movimiento que le induce a la relajación le va a producir tanto placer que va a quererlo hacer. Una persona en el momento que lo que va a encontrar como respuesta es algo que le produce placer, que le produce complicación, que le produce relación, lógicamente va a querer hacerlo. O sea, a mí de entrada una carta a alguien que no me va a contestar, no voy a escribir, no me voy a dedicar a la poesía, ¿no? Una parte de las terapias. Pero si yo te mando a ti una carta y tú me contestas otra carta hablando de emociones, etcétera, 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 me va a llevar a trabajar y abrirme. O sea, que sí es cierto que de entrada y desde lo racional dices que no, pero todos hacemos esto y todos utilizamos cualquier medio de expresión para entrar en relación con otros, siempre, siempre.
Karen, tenéis que trabajar este comienzo, tenéis que hacer que se venzan esas, no sé si vergüenzas o pequeños reparos que le pueda poner una persona a este tipo de terapias al principio, en las primeras sesiones.
Sí, cuando tú empiezas un proceso más de tipo psicoterapéutico o en terapia en términos generales, hay que pasar un poco esa parte, pero sobre todo yo creo que esto siempre está en combinación con un arte terapeuta, un musicoterapeuta, etcétera, ¿no? Cuando se está trabajando. Y también el trabajo del propio terapeuta es ir facilitando que esa persona vaya sintiendo confianza, vaya, es que la propia obra, supongo que también en musicoterapia o en danza-movimiento, la propia persona, una vez que comienza, tiene que vencer a veces esos obstáculos, ¿no? De qué vergüenza, un niño dibujando otra vez con 6 años, ¿no? Esto es muy habitual. Pero luego va viendo el potencial que tiene y de qué manera, y se asombran a sí mismos muchas veces de cómo son capaces realmente de poder expresar sentimientos, memorias, lo que sea que surja en la sesión. O sea que hay que dar un trabajo muy grande de confianza y de que esta persona vaya sintiéndose segura, ¿no? Poquito a poco.
Elvira,
es un proceso.
Elvira.
Efectivamente, sí, perdón.
No, dime.
Que... Sí, que completando un poco al hilo de lo que estaba diciendo mi compañera Karen, yo creo que hay un momento precioso en el proceso dentro de las terapias creativas, que es cuando salta el clic y la persona se da cuenta de que a través del lenguaje creativo se está expresando a sí mismo mucho mejor que a través de la palabra. Entonces ahí es donde empieza el proceso de transformación, ¿no? Y eso se da y es muy bonito, tanto
ese,
para
ese
click,
los profesionales lo notáis, ¿no? Lo veis cuando ya
ahora
estamos
eso y la persona lo nota. Entonces ahí el proceso pues da un salto cualitativo, sí.
Bueno, pues un momento efectivamente especial tiene que ser ese clic. Elvira, ya para ir terminando, ¿quiénes pueden asistir a ese congreso? ¿Cómo se va a organizar todo esto? Recordemos, es a partir de mañana.
Sí, empieza mañana por la mañana, a las 9:30 ya ahí es el acto de acogida. Y bueno, pues pueden venir todas las personas que trabajen dentro del campo de las terapias creativas, dentro de la educación, profesores, maestros, dentro del campo de la salud, médicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, enfermeras, bueno, todas las personas que estén interesadas en las terapias creativas, que ya estén trabajando en ellas, que estén investigando en ellas, que trabajen en asociaciones o servicios sociales que engloben a colectivos en los que se trabaje a través de las terapias creativas. Y efectivamente es desde mañana jueves hasta el domingo a las 12:00 p.m. Y bueno, pues es un horario bastante completo desde las 8:30 a.m. que empiezan los work coffee, los desayunos de trabajo, hasta las 2:00, que hay un descanso para comer, y luego desde las 4:00 hasta las 7:00 es el programa científico.
Bueno, o sea, metéis tralla, luego, metéis tralla.
Sí, sí. Y luego además después a las 7:00 empieza el programa cultural, o sea que es bastante completo y además se trabajará en varias salas a la vez simultáneamente dentro del Palacio de Congresos.
Pues Elvira Martín, gracias por haber estado con nosotros, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Pachi del Campo, Karen Land, también muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito y habernos, bueno, pues enseñado un poquito más qué es esto de las terapias creativas. Pachi, Karen, lo dicho, gracias por cogernos el teléfono. Un fuerte abrazo.
Vale.